Capítulo 11. La acción responsable. 11.1. La decisión. Son motores de la decisión todos aquellos mecanismos fisiológicos y psicológicos que entran en juego en una decisión sin que necesariamente la persona se identifique con ellos. La inclinación o la pasión dan a la acción una orientación previa a nuestra decisión, pero la acción ética queda constituida solamente hasta que interviene la conciencia y la libertad. En la acción humana pueden darse motivaciones éticamente contradictorias. Esto se presenta debido a la división interna del hombre. En su interior existen inclinaciones buenas y malas al mismo tiempo, y con respecto a una misma acción, obviamente su deber es identificarse con las buenas motivaciones y no aceptar las malas. Una acción particular puede surgir de un sinnúmero de motivaciones preconscientes, subconscientes, inconscientes y algunas conscientes. El quehacer ético del hombre es determinarse por aquellos motivos que caen dentro del control de su conciencia. 11.2. La intención. Lo específicamente humano es obrar por un fin elegido, pues la inteligencia pone al hombre por encima del sistema genético e instintivo y lo abre al mundo de los fines elegidos libremente. El actuar en orden a un fin caracteriza y da sentido a la acción humana. Debe saber qué es lo que pretende y buscar ese fin a través de su acción. La intención es el fin que conscientemente persigue la persona al realizar una acción. Por la intención los actos se orientan hacia una meta. Se trata del designio interno concreto. Sin intención no se da acción ética. De ahí la importancia de la elección de fines con los que el hombre orienta sus acciones y su vida. La intención procede del mundo de valores de la persona, de sus convicciones, pero, sobre todo, de su corazón, es decir, de su orientación hacia el bien o hacia el mal. En virtud de la intención que le imprime a su conducta, el hombre se expresa, se modifica y se compromete con lo que hace. El fin elegido es un fin apropiado. Y así, el propósito de la acción califica al acto y principalmente a la persona. La intención es elemento constitutivo del acto humano, así como el efecto objetivo de la acción y sus consecuencias previsibles. Pero la intención no basta para calificar un acto. La razón por la que no basta reside en que el acto humano también depende de su objeto. Una ética demasiado subjetiva, individualista o espiritualista atiende exageradamente a la intención y se despreocupa de los efectos, las consecuencias y las repercusiones. La intención y la finalidad en el sujeto que actúa es la más importante de las causas y es la razón última de la acción ética. Pero no es lo único importante, pues lo que se busca intencionalmente es un algo que pertenece a la realidad. La intención ha de estar ligada al fruto natural de la acción. Plantar olmos y esperar cosechar peras es una intención antinatural, como sembrar el mal y esperar cosechar el bien. 11.3. El efecto objetivo de la acción. La buena intención no es suficiente para calificar a la persona, porque la intención es solo un momento, un prerequisito de la actuación humana. Las buenas intenciones hacen al hombre mejor, pero por sí solas no construyen una realidad mejor. Cualquiera que sea nuestra intención, nuestras acciones tienen su propio efecto, es lo que llamamos efecto objetivo. El hombre responsable debe atender a lo que la acción por sí misma produce y a las consecuencias de la acción. No basta con que mi acción surja de una buena intención, sino que también aquello a lo que conduce la acción ha de ser bueno. Y así el orden de la realidad impone un límite a la determinación de los fines y marca una responsabilidad. Yo debo atender a las consecuencias de mis acciones. El ideal es que la intención corresponda al dinamismo y al fruto de la acción. El fruto de la acción debe orientar las intenciones, porque la buena intención no cambia el fruto objetivo de la acción, aunque, desde el punto de vista ético, no sea imputable lo no pretendido intencionalmente. 11.4. Distinción entre fines y medios. Consideremos un acto en el que el hombre elige unos medios con vistas a un fin o elige unos fines a diferencia de otros. Si se comparan los medios con los fines, se advierte que su calidad de medios y fines viene de la voluntad y no de la realidad. Tanto los medios como los fines son puras posibilidades. Una puerta o una escalera no son simplemente medios para salir a la calle. Lo son solamente cuando me propongo usarlas como tales. En sí mismos no son ni medios ni fines, pero para el hombre, pueden ser tanto medios como fines. Las acciones por sí mismas no tienen un fin. Se dan acciones y se desencadenan consecuencias. El sentido de finalidad es una proyección de la mente ordenadora del hombre. En el mundo animal, por ejemplo, se dan causas y efectos o consecuencias, pero no finalidades. La finalidad supone intencionalidad, lo cual no se da en las cosas y en los seres desprovistos de inteligencia. La acción, aunque se entienda como un medio para lograr un fin, apunta ya a la acción ética en cuanto ha de ser asumida por el sujeto. La acción ha de estar objetiva y subjetivamente orientada hacia el fin bueno, subjetivamente por la intención con que se la lleva a cabo y objetivamente porque su fruto natural ha de corresponder a la intención del sujeto. La acción tiene por sí misma una orientación, produce uno o varios efectos de los que no se puede prescindir. La causa es tal en relación al efecto y el efecto en relación a la causa. La acción estará desorientada no solo cuando no corresponda a un fin bueno, sino también cuando produzca un efecto indeseable. La moralidad de la acción no depende solo de la intención del sujeto, sino que está unida también al significado objetivo de la realidad. Una acción puede tener innumerables efectos o consecuencias. La intención le da carácter ético a la acción y no las consecuencias inadvertidas, pero el hombre, como ser inteligente, debe atender a las posibles consecuencias, aunque no sean sus finalidades. 11.5 Pluralidad de fines y el orden de la naturaleza. En las cosas descubrimos cierto orden natural, sin que las plantas lo sepan, florecen, dan frutos y semillas, y así se multiplican. El orden de la naturaleza es independiente de la voluntad humana, pero este orden se puede orientar de múltiples maneras y nunca está totalmente predeterminado. Además del orden natural, las cosas pueden ser ordenadas según diversas finalidades. El orden que descubrimos en la naturaleza no se opone a los fines que nosotros podemos darles a los animales y a las cosas, más aún, podemos decir que la naturaleza espera y supone nuestras propias finalidades. Por eso advertimos que lo ordenado son las cosas, pero la mente es la que ordena, el fin supone siempre la intención y por lo tanto no se puede hablar de fin objetivo, sino solamente de un orden objetivo, y ese orden objetivo cae dentro de las finalidades que pueda tener el hombre. Éticamente, el hombre debe atender a su realidad para descubrir el orden de los medios que más lo realizan. Pero en última instancia, no es la realidad la que debe transmitir la finalidad al hombre, sino el hombre el que ha de transmitir a la realidad la finalidad elegida por él. Por lo tanto, el hombre puede utilizar las cosas atendiendo no solo al ordenamiento obvio, sino a muchos otros propósitos. De ahí que el criterio de orden objetivo no es el único criterio ético, porque las cosas por sí mismas pueden servir para lo que originalmente fueron hechas o para muchos otros fines. Desde el punto de vista ético, es importante considerar el orden objetivo de las cosas, de modo que la realidad, por sí misma, muestre su funcionamiento y sus exigencias. Con todo, la finalidad no expresa toda la realidad ética. Con el criterio de finalidad corremos el riesgo de limitar la realidad, de hacerla coincidir con las consecuencias obvias, ya descubiertas, que nosotros tendemos a reconocer como fines, y pasamos por alto todas aquellas posibilidades de la realidad que pueden ordenarse a otros fines. Por ejemplo, el huevo de un ave, naturalmente, está ordenado a la procreación, pero puede servir para alimentar a otros seres vivos. 11.6 Carácter ético de los medios y los fines. Algo queda constituido como un medio en función del fin, y de ese fin recibe su condición ética. Sin intencionalidad o finalidad no se puede hablar de medios buenos o malos. La mutilación de un brazo, por ejemplo, puede ser buena si con ello se evita la propagación de un cáncer. De manera que para poder decir que los medios son buenos necesitan estar orientados hacia un buen fin. No se puede decir que los fines o los medios sean buenos o malos en sí mismos, puesto que son mutuamente relativos y no se pueden abstraer los medios del fin ni el fin de los medios. El fin y los medios forman éticamente una unidad y son distinguibles únicamente desde el punto de vista lógico. El principio que afirma que el fin bueno justifica la elección de los medios inmorales es inaceptable. El fin justifica los medios, porque los medios no pueden considerarse en sí mismos independientemente del fin. 11.7 Doble efecto. En la vida humana hay acciones que producen un doble efecto, uno bueno y otro malo. Intencionalmente siempre debe buscarse el efecto bueno y tolerarse el malo. No es razonable correr grandes riesgos cuando las posibilidades del buen efecto sean pocas. Éticamente la acción debe considerarse en atención al efecto bueno y al malo, en realidad, en atención a todos los efectos posibles. El principio de doble efecto puede ser útil en algunos casos, pero no es un principio universal y deja muchos casos sin resolver que solo pueden solucionarse con el principio de totalidad, como por ejemplo, el injusto agresor, mutilación, control natal, trasplante de órganos, etc. ¿Cómo valorar una acción de doble efecto? Se dan cuatro condiciones. A. Que la acción sea buena o indiferente. B. Que el fin pretendido sea bueno. C. Que el efecto bueno no se consiga a través del malo. D. Que exista una razón que justifique la tolerancia del mal efecto. En situaciones conflictivas es posible, y a veces necesario, elegir un mal menor a fin de evitar males mayores. Nota a considerar. Aunque es importante distinguir las causas de los efectos y los fines de los medios, sin embargo, hay que evitar la atomización y tener en cuenta que las causas y los efectos, los fines y los medios, junto con la intencionalidad del sujeto, forman un todo ético. 11.8 Las consecuencias de la acción. Las acciones humanas pueden tener un gran número de consecuencias, algunas de ellas predecibles y otras impredecibles. Desde el punto de vista ético son importantes solamente aquellas consecuencias ligadas directamente a la intención del sujeto y que caen dentro de su capacidad consciente. Dada su capacidad intelectual, el hombre puede ir aumentando el conocimiento de las consecuencias de sus acciones y hacerse responsable de aquellas que puede prever y determinar sus obligaciones de acuerdo con ellas. Puede ser una acción gravemente mala el dejar una hoguera encendida en un bosque, el quemar productos que contaminen, el hacerse daño o dañar a otra persona, el castigar injusta y desproporcionadamente, etc. Las acciones pueden tener consecuencias o efectos naturales, normales y ordinarios, y consecuencias no naturales ni ordinarias y que se dan solo accidentalmente. Por eso estos efectos no se pueden prever ni suponer y desde el punto de vista ético no son imputables. No así los efectos y consecuencias normales que son previsibles. El permitir o dar origen a un daño es éticamente malo, cuando no existe una razón suficiente que justifique el riesgo. Toda acción se lleva a cabo para conseguir algo. El orden objetivo de la naturaleza es el de ser dirigida por el hombre. La naturaleza, por sí misma y en sí misma, no está absolutamente ordenada. El hombre necesita a la naturaleza y la naturaleza necesita al hombre para sobrevivir. El cual descubre el orden de la naturaleza, pero también le transmite sus finalidades propias, y estas no son ajenas a la naturaleza, sino que la planifican. Las cosas sirven para satisfacer el orden natural y para muchas cosas más, como las flores, por ejemplo. 11.9 Complicidad. Así como hay causas con múltiples efectos, hay también obras que requieren el concurso de muchas causas. Jurídicamente se suele distinguir entre la causa o autor intelectual que planea y dirige y los autores materiales que llevan a cabo lo planeado por otro. Cuando el objeto de la acción es bueno y las personas que intervienen en ella hacen suyo ese objetivo, esa cooperación es buena, los modifica y los hace más humanos. Pero si contribuyen al bien sin pretenderlo, sin identificarse con él, de modo accidental, la acción es objetivamente valiosa, pero no modifica a la persona ni la mejora humanamente. La superación en calidad humana exige la participación de la persona en cuanto tal, consciente, libre, responsable, solidaria, siempre que el objetivo de la acción sea bueno. En el mundo complejo y pluralista en que vivimos, las acciones importantes son cada vez menos individuales y más colectivas. El bien, para convertirse en un objetivo social, necesita ser planeado, organizado, evaluado, y las personas necesitan hacerse solidarias, corresponsables y perseverantes en la ejecución del bien. Hay también acciones malas, secuestros, robos, homicidios, injusticias sociales, políticas y económicas, guerras, negocios sucios, fraudes, etc., que requieren la participación de muchas personas. Nos hacemos culpables por complicidad cuando contribuimos de manera consciente y libre en una acción cuyo objetivo es malo. Se dan grados de responsabilidad y de culpabilidad, según la participación, la conciencia y la libertad de quienes participan en ella. El trabajo, el sueldo o la obediencia no eximen de la corresponsabilidad en una acción cuando la acción no es buena o por sí misma o por sus consecuencias y finalidades. La persona sigue siendo persona también cuando está bajo obediencia, a sueldo o contrato de trabajo, y esto es precisamente lo que da lugar a la objeción de conciencia. Lo que significa que la persona encuentra una dificultad real moral para participar en una acción conjunta. Es muy común en el ejercicio de la profesión y en general, en la vida, que el problema de complicidad sea poco atendido. En la vida tanto política como económica se dan situaciones que exigen una clara postura ética de nuestra parte, la presión social puede ser más fuerte que la buena voluntad personal. Reflexión cristiana. La fe cristiana proporciona un horizonte de sentido en el que la teoría y la práctica adquieren un significado más hondo. El cristiano está llamado a poner los mejores medios para adquirir los fines buenos y a discurrir creativamente de qué manera se puede conseguir lo que hasta ese momento no ha alcanzado. Tiene como punto claro de referencia el ejemplo de Jesús y la convicción de que la persona, cualquiera que sea su situación, nunca puede ser un medio para lograr un fin. Porque la persona humana nunca puede ser precio para lograr un objetivo. El hombre de fe, aunque reconoce todos los influjos sobre su acción que provienen de la educación, del medio ambiente, de su propia naturaleza y principalmente de su propia historia, no cree en el determinismo moral. Sabe que siempre está en sus manos enderezar su vida y para eso cuenta siempre con la gracia de Dios. Sabe que en su vida e historia hay un elemento trascendente, más fuerte que él mismo, y que lo invita a superarse. Pertenece a la fe cristiana el saber que Cristo Jesús está con todos y cada uno de los que creen en Él, en todo momento, en todas partes y bajo cualquier circunstancia. Para reflexionar. Causar un mal moral no es justificable por nada, en cambio tolerar un mal físico, óntico, es justificable cuando su objetivo es conseguir un bien superior. Al afirmar que el fin no justifica cualquier clase de medio se defiende a la persona singular e histórica. La sobrevaloración excesiva del fin conduce al totalitarismo. A. Al totalitarismo de la pura intencionalidad, prescindiendo de la realidad, con buena intención puedes hacer lo que te dé la gana. B. Totalitarismo de la tecnocracia, producción, eficiencia, eficacia, pero, ¿para qué? C. Totalitarismo de los movimientos revolucionarios utópicos, una sociedad nueva, ¿a costa de quiénes? Cuando se sobrevalora el fin, la historia se convierte en la hegemonía del poder, del autoritarismo, de la obsesión, del absolutismo. La moral del fin sin la moral de los medios constituye la justificación del poder de los fuertes sobre los débiles. Por el contrario, una consideración inmoderada de la moralidad de los medios tiende a ser excesivamente fixista, prescinde de lo más personal de la ética, se traduce en mecanismo deshumanizante. Se convierte en una serie de principios en realidad inmorales, por prescindir del sujeto moral que es la persona, deja de ser operativa porque es necesario aceptar el costo histórico que supone la prosecución de buenos fines. La moral ha de valorar la dinámica del fin y su relación con los medios, la naturaleza de las acciones, las consecuencias y la imperfección de las estrategias.